La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Vamos a conversar hoy otra vez con el ingeniero Eduardo Gerantes, que es una de las figuras principales de la firma Casenave y del grupo de países productores del sur. Ya hemos hablado con él de este tema y también en otras oportunidades acerca de la importancia de este grupo que procura una convergencia de los países integrantes del Mercosur dentro de el escenario internacional. Hace tiempo que hablamos de eso, conservo toda su actualidad, pero también debemos reconocer que existe hoy día una fluidez en la política internacional que nos obliga a volver permanentemente sobre este tema para no perder de vista lo permanente y tampoco perder de vista las oportunidades que a veces pueden ser fugaces. De modo que hoy dialogamos de nuevo con Eduardo Gerantes, a quien ya lo estoy saludando. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto estar con ustedes.
¿Qué te parece esto que acabo de decir? No porque sea mérito ni demérito mío, sino producto de la observación. El estado de velocidad, de torbellino, casi que sigue la política internacional y que abarca, eso es fundamental para nosotros, temas que nos conciernen como país. No hay que olvidar que la guerra en curso tiene como protagonistas a dos de los principales estados agroindustriales del mundo.
Sí, perfecto. A ver, encantado de compartir con ustedes y con todos los oyentes. Yo te diría que para empezar, durante este mes estuve, hace unos días, en el congreso de ACREA. ACREA hizo un congreso en la rural con 7.500 participantes físicamente presentes, más otros no sé cuántos virtualmente. La verdad fue muy buena organización, fue espectacular. Y bajo el título de Amplía el campo de tu mirada, mirá más allá de la coyuntura, mirá al futuro, mirá lo que pasa en el mundo, mirá el potencial, mirá los jóvenes, etcétera. Hizo un congreso de 3 días muy bueno. Quiero empezar con esto porque en esto de valores del campo, si hay una institución que levanta estos valores es ACREA, y ha hecho un congreso extraordinario. O sea, son las buenas noticias que suceden en nuestro país, que a veces pasan rápido y desapercibidas.
Y entre además, es muy importante que se conozca esta institución, CREA o ACREA, según...
ACREA es la Asociación de Grupos CREA. Sí. Existe ya hace muchos años en Argentina.
Un elemento de educación, de conciencia, de mejoramiento de la capacidad de los productores argentinos.
No, y otro destacable de ACREA es la capacidad de diálogo. Se reúnen un grupo de productores vecinos para trabajar juntos, compartir ideas sobre lo que están haciendo y ayudarse entre ellos, y después ese diálogo va creciendo a nivel institucional. Y en este congreso se habló mucho también del tema del diálogo. Por eso quería destacar esto. Y como el congreso empezó con ampliando la mirada hacia el mundo, qué pasa en el mundo, vamos a empezar esto que es lo que vos me preguntaste de entrada. Pero no quería dejar de destacar esta cosa tan importante que pasó hace menos de un mes en Argentina. Bueno, el mundo sigue cambiando a gran velocidad, y el mundo que conocimos, el mundo de los últimos años después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial para acá, que fue muy importante, la integración de todos los países del mundo con la globalización, hoy está cambiando rápidamente. Ya había empezado a cambiar, y lo hemos charlado en otras reuniones, por los cambios tecnológicos que hay de todo tipo y influyen en la producción, en el comercio, en el mundo, pero se precipitaron los cambios también con la pandemia y ahora con la guerra. Con respecto a la integración, a las cadenas de valor que se producen, la realidad, en esta etapa del mundo que nos tocó vivir, las empresas empezaron a integrarse, sobre todo las grandes empresas a nivel internacional, y producían lo que era más eficiente producir en cada país. Y se armaron lo que llamaban las cadenas de valor. ¿A qué me refiero? Que un auto o un tractor puede fabricarse unas piezas en un país, otras piezas en otro país, y se integran en un tercer país y se venden. Y así con los alimentos y así con todo. Entonces, esta cadena de valor tan eficientes, cuando tuvimos la pandemia, ¿qué pasó? Bueno, hubo problemas de que se cerraron los países para cuidarse, y se cerró la integración y empezaron a faltar cosas, y en algunos lugares también entre esas cosas faltaron alimentos, y eso fue una crisis que bastante bien se acomodó después, de a poquito se fue acomodando, pero que dio un espíritu en los países de una importancia de tener cosas que me autoabastezco o que las produzco con un vecino, no con cosas de países tan lejanos, que aunque sea muy eficiente, cuando pasa una de estas cosas nos quedamos afuera. Bueno, y eso sucedió con la pandemia y replanteó un poco todo el comercio internacional. A eso se suma después, para hacer corto los temas, porque de eso solo podíamos hablar todo el programa, el otro gran tema es la guerra de Ucrania, mejor dicho, de Rusia frente a Ucrania, con la invasión que produjo de Ucrania. Ahí empezó a tener reacciones de tipo en los otros países, influencia en los otros países. Por un lado, hay influencias geopolíticas. Europa, que con el Brexit y lo que ha pasado en los últimos años, estaba bastante sacudida, se unió fuertemente frente a la adversidad. La adversidad porque tuvo dos grandes temas: la falta de problemas de energía, y por otro lado, problemas de migraciones que no las esperaban, y sacudió y se unió muy fuerte a Europa, incluso con Inglaterra, y se unió muy fuerte con Estados Unidos, y finalmente yo diría la Alianza Atlántica y todos los países occidentales y que tienen creencias y valores cercanos a los occidentales, como puede ser en Asia, Japón o Corea del Sur u otros países, Australia, Nueva Zelanda, se unieron de alguna forma en este grupo. Y por el otro lado quedó Rusia enfrentándose, y al lado de Rusia quedó China, que es hoy líder mundial, que está en competencia fuerte con Europa. Entonces estamos viendo un mundo que también va a influir en, está influyendo en el comercio, que parecería que va a haber un desacople de esta globalización que teníamos. Y este desacople, que al principio venía por este susto que nos pasó con la pandemia, de la cadena de valor, de no podernos abastecer de cosas de otros países por problemas de que se ha cerrado el país y la lejanía del país, ahora se le suma esta otra cosa de quienes comparten mis valores, quienes comparten mis principios, y se arman como dos grandes bandos. Está pareciendo suceder eso, por lo menos está sucediendo en los temas tecnológicos y también en los temas de armamentos. En estos dos grandes temas ya vemos que entre Estados Unidos y China hay un enfrentamiento claro, y en las medidas también que se han tomado frente a la guerra. En todos estos, ¿qué influye esto? ¿Puede decir qué lejos está de nosotros o cómo influye en nosotros? Bueno, acá hay un gran tema también, que son los alimentos. Los alimentos, que es la producción de alimentos del campo, principalmente. Hoy ya los alimentos no son solo del campo, pero digamos, para hacerla simple, en este programa hablemos de los alimentos producidos por países como el nuestro, que somos exportadores de alimentos. En Argentina producimos alimentos para Argentina y alimentos para el mundo, y la mayoría de nuestros alimentos producidos los exportamos. Ahora, hay otros países que hacen lo mismo que nosotros, por ejemplo Brasil o Uruguay o Paraguay, pero hay otros países que son, producen alimentos pero no suficientes, o muy pocos alimentos porque no tienen condiciones de producir, e importan alimentos. Nosotros claramente tenemos países del norte de África, por ejemplo, del sudeste asiático, que importan sus alimentos y que sufrieron mucho con la guerra actual, porque importaban alimentos fundamentalmente de Rusia y de Ucrania, y de golpe se quedaron sin alimentos, y hoy la inseguridad alimentaria mundial se agravó, la cantidad de gente que se muere de hambre y de inutilidad se agravó.
Perdón, Eduardo, se agravó, pero de una manera muy sensible, porque ya lleva 9 meses, 8 meses esta guerra, y si no han podido cambiar de proveedor estos países del norte de África, la situación tiene que ser muy extrema. ¿Se ha llegado a esa situación, en efecto?
Relativamente sí. Digo relativamente porque, por suerte, se hizo un acuerdo y algo de los alimentos parcialmente han logrado salir de Ucrania y de Rusia hacia esos países. La otra cosa es que esos países han salido a buscar alimentos en los lugares que proveen alimentos, y entre ellos estamos nosotros. Ahora, sin embargo, los alimentos, si nosotros vemos también, China es un país que, como ha crecido mucho más su población y además la cantidad de gente de pobreza que salió de China, la demanda de alimentos de China hoy es incremental de otros países, y nosotros somos exportadores importantes de China de esos, parte de esos alimentos. Igual le sucede a Brasil y otros países exportadores. Entonces, nosotros como países exportadores de alimentos somos importantes, y los cuatro países del Mercosur en conjunto también. Ahora, si nosotros volvemos al principio, si hay un desacople en el mundo de la globalización que hemos venido viviendo, y si ese desacople está vinculado a fundamentalmente a los valores y a las ideas, e influye eso en el comercio, Argentina tiene una situación complicada como otros países, porque nosotros fundamentalmente podemos decir que nos sentimos que somos occidentales, nuestros valores son occidentales, claramente nuestra relación con Europa, Estados Unidos es una cosa de toda la vida argentina, pero nuestro principal mercado es Asia. No digo que no exportamos a otros países e incluso a Latinoamérica, pero nuestro principal mercado está dado en China y otros países de Asia, de Sudeste Asiático, etc. Entonces nosotros tenemos una política exterior equilibrada entre seguir respetando los valores occidentales y seguir comercializando con nuestros clientes. La flexibilidad y es un tema muy delicado que tenemos que manejar muy bien. Y este tema que parece lejano es ya un tema muy cercano, ¿no? Bueno, este tema, primer tema, se trató en el Congreso este de ACREA, con especialistas del mundo que vinieron a hablar exactamente de esto que estamos compartiendo hoy. Y es una de las razones, y yo quiero ir a otro tema ahora, si me permitís, Fernando, que son las elecciones en Brasil. Ayer anoche estuvimos todos pendientes, o muchos de nosotros pendientes, de qué sucedía entre la primera vuelta que hubo en Brasil entre Bolsonaro y Lula. Se equivocaron las encuestas fundamentalmente en dos cosas. La primera, que la distancia que había en todas las encuestas a favor de Lula frente a Bolsonaro no fue tal. Y la segunda cosa, que los votos que llevaban los otros partidos, los menores partidos, eran más importantes de lo que fueron. ¿Qué pasó ayer en Brasil anoche? Un 20% no fue a votar. Lula, como estaba pronosticado, le ganó a Bolsonaro, pero con una diferencia bastante más ajustada. Le sacó creo que el 4% de los votos, y entre los dos estuvieron muy arriba del 90%, con lo cual ahora hay una segunda vuelta a fin de octubre, creo que es, y ahí se va a definir qué pasa en Brasil.
Ahora, Eduardo, de todos modos, en Brasil hay una política de estas que se llaman políticas de Estado con cierta permanencia, es decir, la política agrícola se ha mantenido a lo largo de gobiernos de signo bastante diferente, y sin embargo ahí no ha habido cambios sustanciales. ¿Se parece más la situación a la de las elecciones de Europa o Estados Unidos, cuando la gente no ve el resultado como una ruleta rusa, como pasa en Argentina, que según el resultado cambia la vida de cada uno de los ciudadanos? Por lo menos en este aspecto parecería que está afirmada una conciencia de la política agropecuaria y de la agroindustria en Brasil.
A ver, sí y no. Hay dos cosas. Primero, si vamos a Brasil, te vas a encontrar con una brecha como la de Argentina o más grave que Argentina, y con eso te estoy diciendo mucho, porque la verdad que la brecha que hay en Brasil entre la gente que piensa Lula y está en contrario de ahí, está a favor de Bolsonaro, es inmensa. O sea que ellos mismos lo viven con mucha intensidad. Sin embargo, respecto a lo que vos decís, hará 10 o 15 años Brasil cambió su estructura de ser un país tipo Argentina, muy proteccionista, muy cerrado al mundo a un país abierto al mundo, pero como se estaba diciendo recién. Y hoy Brasil es un país que pasó de ser importador a ser exportador de alimentos y número uno del mundo de muchos productos. Un país muy importante y mucho más abierto de lo que era antes. Entonces, y eso también no cambió en el gobierno anterior de Lula, y no creo que cambie. O sea, hoy ese tema, que es muy importante para la agroindustria, no creo que cambie entre un gobierno y otro. Y yo creo que lo que tenemos que aprovechar claramente en este momento del mundo tan confuso, con tantas idas y vueltas y complejidades que no sabemos día a día, cada vez que abrimos el diario, cómo se va a ir cambiando esto. Incluso están también hackeadas todas las organizaciones multinacionales, como la importancia de la OMC o de las Naciones Unidas, van perdiendo importancia frente a todos estos problemas que están produciendo hoy este desacople entre Estados Unidos y China y estos enfrentamientos tan fuertes con Rusia. Entonces, en estos grandes temas, creo que tenemos aliados estratégicos nosotros. Y uno de los aliados estratégicos para Argentina es Brasil, lo mismo que los otros países del Mercosur. Y eso se está viendo también en declaraciones, incluso en este momento con nuestro gobierno y el gobierno de Brasil, que podemos decir ideológicamente parecen tan distintos. Bueno, en estos temas votamos en conjunto y trabajamos en conjunto. Entonces, creo que tendremos que fortalecer el Mercosur, gane quien gane en Brasil y gane quien gane en Argentina en las próximas elecciones. Yo creo que estos son temas muy importantes para el futuro, y Argentina tiene que abrirse, como se abrió Brasil, a un mundo para poder realmente desarrollarse como país. Y además Argentina...
En ese sentido, el convenio con la Unión Europea se consideraba hace unos meses un paso fundamental hacia lo que estás diciendo. Y ahora, hace tiempo que no se oye hablar de eso. ¿Cómo ha quedado? ¿Está un poco en cámara frigorífica o sigue pujante?
A ver, el convenio con la Unión Europea se cerró. Faltaba la aprobación de los parlamentos y
en eso pensaba.
Y ahí quedó. Sin embargo, lo que pasó, como decíamos, se aflojó un poco y la geopolítica de Europa, antes, yo te diría, la pandemia de la guerra, o durante la pandemia, se enfrió un poco todo este tema, aunque lo teníamos cerrado. Yo creo que hoy están dadas las condiciones para que volvamos, y para nosotros sería muy importante acordar este acuerdo. Para todo el Mercosur. Es un acuerdo muy significativo, muy amplio, y no solo por la posibilidad de comercio que te hable, comercio entre nosotros y Europa, sino también por las inversiones. Argentina y el Mercosur necesitamos inversiones para el desarrollo de nuestras industrias, de nuestro país, y eso, cuando se producen estos acuerdos, inmediatamente se ven empresas de los otros países, en este caso de Europa, invirtiendo y dando más fortaleza a la relación.
Entonces, sí, es uno de los aspectos que no se suelen tomar en cuenta, por lo menos en la opinión pública, que no es solo una cuestión aduanera, sino la posibilidad de ampliar de forma sustancial las inversiones.
No, incluso también... aunque hay un tema de aranceles, no es solo lo más importante, sino hoy todas las barreras para arancelarias. Y yo te diría, el tema más importante que nosotros tenemos que terminar de acordar con Europa es los temas de sustentabilidad. Aunque ya se han sido tratados en el acuerdo, yo he ido durante la negociación del acuerdo, que fue en el gobierno de Macri para Argentina, yo he viajado acompañando al gobierno como sector privado, que siempre iba algún grupo del sector privado a las negociaciones. Se avanzó un montón y por eso se terminó cediendo de ambas partes para cerrar. y creo que es un acuerdo muy ventajoso para nuestro país, y esperemos que con todo lo que está pasando en el mundo también cerrar este acuerdo para nosotros es importante. Ahora, en la sustentabilidad, y yendo al sector agropecuario, pues este es un programa más vinculado a los temas agropecuarios, nosotros, la diferencia que tenemos con Europa es que nuestros sistemas productivos son distintos que los de Europa, claramente. Pero nuestros sistemas, con respecto al ambiente, ellos tienen que mejorar muchísimo y se han puesto metas muy estrictas para mejorar. Pero las metas que ellos tienen para mejorar su sistema de producción no son las mismas que tenemos que tomar nosotros, porque nuestros sistemas productivos son realmente distintos y además producimos de forma más sostenible que ellos. No digo que no tengamos que seguir mejorando en la Argentina, pero nuestro sistema con siembra directa, con explotación de cultivos, hoy con agricultura de precisión, con cultivo de servicio, y podría seguir enumerando una cantidad de temas, son realmente muy sustentables, pero esto tenemos que mostrarlo, tenemos que medirlo y tenemos que certificarlo. Y ahí está, todo este tema de sustentabilidad es un segundo tema que se tomó fuerte en este Congreso de CREA, y se habló de la importancia de la trazabilidad digital y la certificación de todo lo que hacemos y todo lo que producimos. Y la certificación no es solo decir produzco bien con respetando y mejorando el medio ambiente, cuidando los recursos naturales, sino además que produzco alimentos sanos, produzco alimentos nutritivos, y todo esto lo puedo certificar a través de terceros, de organismos de certificación internacionales y con un buen sello. Bueno, todo esto es un desafío que tenemos por delante y que va a ser muy importante para todos los acuerdos de acá para el futuro, ¿no?
En ese punto tampoco me parece que haya plena conciencia todavía en la Argentina, bueno, y quizás en todo el mundo, la necesidad de contemplar este aspecto de la sustentabilidad ambiental de la producción de la agroindustria. Y la necesidad, por consiguiente, de, bueno, darle más importancia al tema de la huella de carbono y todo lo que se relaciona con eso.
Yo te diría que cada vez estamos mejor, pero igual hay que seguir caminando. Hace 3 años me tocó hablar en el lanzamiento de... Hay una organización para medir todo esto que la llevan adelante las bolsas de cereales de Argentina, liderado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero hay 8 bolsas en esto, y es el Programa Argentino de Carbono Neutro. En ese programa, que ya lleva 3 años, es muy interesante porque no solo va a medir la sustentabilidad y el tema del carbono dentro del campo, desde que pones la semilla en un lote y empezás a trabajarlo hasta que lo cosechaste y sacaste la producción del campo, y esto para agricultura como para ganadería, para todo lo que botamos, todo lo que buscas en el campo, sino que es qué pasa con el transporte de esa leche, de esa carne o de ese grano hasta la industria, qué pasa con la industria hasta el puerto, o sea, toda la cadena de valor de ese alimento. Y entonces hoy se está trabajando por cadena de valor, y la cadena de valor no estoy hablando nada más que de estas cosas, puede ser una fruta, puede ser un leche o productos lácteos, o puede ser productos oleaginosos, tanto soja como girasol. Bueno, en cada una de las cadenas, ¿no es cierto? O trigo, maíz, etc. Y esto es un programa que ya está una cantidad de productos en funcionamiento y que va midiendo esto y va estableciendo un sello para poder decir, bueno, este producto sale en tales condiciones. Esto se está haciendo hoy en la Argentina. No es una cosa que es ajena. Lo que vos podés decir, bueno, ¿están todos los productores de Argentina ahí? No, todavía no están todos los productores de Argentina ahí. Pero estamos caminando en muy buena línea, con 8 instituciones de primera línea apoyando este trabajo, y esperemos que en poco tiempo incluya prácticamente toda la producción argentina.
Eso es muy alentador, sobre todo que la Argentina tiene algunas ventajas propias en ese sentido, respecto de la ganadería, por ejemplo. El hecho de que la ganadería argentina en su mayor parte se desarrolle en pastizales, en ambientes naturales, que da lugar a un proceso de menor, mucho menor contaminación de la atmósfera, mucha menor emanación de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono. Eso es un elemento a nuestro favor muy importante también.
Sí, a ver, eso es bastante claro. O sea, la vaca, por ser vaca, siempre va a emitir dióxido de carbono, óxido nitroso.
Como el ser humano.
En realidad, metano, ¿no? Pero hay dos. La vaca, al comer pasto, el pasto produce fotosíntesis. Y la fotosíntesis toma el dióxido de carbono del aire y emite oxígeno. O sea, al revés de lo que sucede con las vacas. Entonces, depende el tipo de pastizal, el lugar donde se come, la cantidad de animales por hectárea que yo tengo, etcétera, existe un balance de carbono. Que esto es lo que se termina midiendo y hay que medirlo, porque cada productor va a tener su balance, su número, depende del manejo que tenga. Pero como vos decís, al tener una producción que por lo menos es el 80% de la producción a pasto, que se termina después con grano, significa un balance totalmente distinto a un país que produce todo de forma estrangulada y no tiene comida de comida pasto, ¿no?
Claro. En cambio, la sustentabilidad tiene que ser bastante más difícil de lograr en algunos países europeos, con la ganadería a galpón, con las tierras bastante exhaustas que necesitan mucho nitrógeno, mucho fertilizante, mucho uso de vehículos que a su vez
por eso yo lo que te decía es los sistemas productivos son distintos. En grano nosotros tenemos más del 90% de la producción con siembra directa, y ellos hace cientos de años vienen roturando todos los años los suelos. Entonces, ahí ya partí de una base totalmente distinta. Y por supuesto, en ganadería, la mayor parte de la ganadería de ellos es estabulada. Entonces, también es un sistema distinto. Entonces, ellos, para mejorar y cambiar, tienen que tener metas distintas que nosotros, los sistemas productivos.
Desde luego.
Los objetivos tienen que ser los mismos. Todos tenemos que apuntar a producir cada vez más alimentos sanos, nutritivos y que cuidemos el ambiente. Y eso significa que todos los modelos productivos, para seguir aumentando nuestra producción, casi hay pocas hectáreas para incorporar nuevas, porque hay muchas también que las tenemos que cuidar también por el tema ambiental, que no las podemos incorporar a la producción. Entonces, la mayoría de la producción tiene que salir de más producción por hectárea, y esa producción nueva por hectárea tiene que ser sostenible. Entonces es un desafío muy grande que únicamente la tecnología nos está ayudando a todo esto. Otro de los cambios tecnológicos importantes que Argentina también está liderando son las nuevas aplicaciones, las que llaman ag de agropecuario, ¿no? Agtech. Las Agtech hoy se han multiplicado en la Argentina y ayudan muchísimo en este proceso. Toda la información producida por los satélites, también se usan drones, etcétera, son cambios muy significativos, y acompañados también de cambios muy grandes en la maquinaria agrícola, que no solo te podés realmente hacer modificaciones en una sembradora, en cómo sembrás en cada línea, sino lo mismo en una aplicadora de herbicidas o de fertilizantes, etcétera, Y todo eso se registra, esa información, en una computadora de la máquina. Lo mismo que con la cosecha, con las cosechadoras. Con toda esa información volcada a las computadoras, pasada por la inteligencia artificial, te permite hacer unas mejoras. Yo hemos visto eso en el Congreso de la CREA, también con la cantidad de robots que se están usando en Estados Unidos, que te permite tener información de cada metro cuadrado de suelo, de cada planta que vos estás poniendo, y con eso ir haciendo ajustes tecnológicos muy importantes. Yo creo que es cada vez más la tecnología nos está revolucionando la forma de producir. Y Argentina siempre ha sido líder en incorporar. Los productores argentinos son líderes en cómo van incorporando tecnología. Lo que necesitamos, sin ninguna duda, es reglas de juego estables, cambios macroeconómicos, lo que venimos diciendo siempre, que nos permitan al país traer estas tecnologías, captar capitales que puedan venir con tranquilidad y con reglas de juego claras, y también respetar todo lo que es propiedad intelectual. Son cosas básicas para poder crecer como crece el primer mundo en todos estos temas.
En ese sentido de la relación que tiene la agroindustria argentina con el Estado, en estas semanas fue un elemento protagónico lo del dólar soja, que me parece que está expresando también una política. ¿Qué hay que pensar de eso?
Mira, yo creo que el dólar soja fue un parche más. Un parche frente a una distorsión inmensa que existe en Argentina, que hoy tenemos múltiples tipos de cambio. Y el sector agropecuario no solo tiene lo que sufren todos los que exportan, un tipo de cambio mucho más bajo que el tipo de cambio de un contado con líquido, una MEP, etcétera, sino que además tiene retenciones. Con lo cual el tipo de cambio más bajo de todos es el que tiene, por ejemplo, la soja. Entonces, ¿qué pasó? En vez de solucionar el tema de fondo, que es lo que tenemos que ponernos a pensar para el futuro, una política macroeconómica que no sea un parche como se hizo ahora por un mes para que pueda vender el productor su soja, sino una política que solucione el tema de fondo. Lo que se hizo ahora es, hay una primera realidad. Los productores cosechan una vez por año, y con lo que cosechan esa vez por año, o cuanto mucho dos veces se cosecha fina y gruesa, tienen que vivir todo el año. Entonces, ¿qué hacen? Cosechan el grano en el otoño, lo guardan y lo van vendiendo durante todo el año para pagar los gastos. Eso es la forma de que el productor se maneja normalmente. Y con la aparición hace ya 10 años o 15 de los bolsones, permitió una forma sencilla tener almacenado el grano en el campo y lo vendiendo. Frente a las distorsiones del tipo de cambio, el productor va vendiendo lo que necesita prácticamente para el mes. Entonces, lo único que se hizo ahora es, como quería el gobierno deshacerse, juntarse con los dólares, le pidió al productor, le dijo, te dejo un mes con un tipo de cambio más alto, y el productor, ¿qué hizo? Lo que tenía para vender para ese mes, para el mes siguiente y para el otro, lo vendió todo junto. Sí. Fue nada tan sencillo como eso. Ahora, por eso yo digo que fue un parche.
Pero que está indicando la falla del sistema actual, ¿verdad? Si ha habido necesidad de recurrir a este parche, es porque la situación general, la normalidad, entre comillas, no funciona adecuadamente. En fin, ya hemos hablado de esto, pero me parece que muchas veces, pero me parece que hay que recordarlo siempre.
Sí, ok. Pero bueno, pasemos, yo te diría, a otro tema, porque esto ya lo hemos hablado, como decís, tantas veces, está tan claro, y esperemos que el gobierno en algún momento, ojalá fuera este, sino el que vendrá, pero cuanto antes logremos un programa macroeconómico que nos dé estabilidad, le va a venir no solo bien a los sectores productivos, sino a todo el país y especialmente a los más pobres. Porque no hay nada peor que un país con un nivel de inflación desesperante como es el actual, que distorsiona todo. Y además que crea inseguridad, desalienta todo lo que es inversiones, producciones, y la gente se queda sin trabajo y la gente no llega a fin de mes. Lo estamos viviendo en Argentina, y cada una de las protestas que uno escucha, y todas tienen razón, porque es las distorsiones que produce la inflación. Pero bueno, volviendo a otro tema que yo quisiera también que se tocó en el Congreso, que a mí me llegó y me tocó. Yo ya soy un hombre de muchos años, viejo ingeniero agrónomo, por decirlo de alguna forma, es el tema de la juventud. Y también hay cambios en todo, y gracias a Dios, el sector agropecuario argentino cuenta con muchos jóvenes trabajando. Ahora, las inquietudes de los jóvenes son nuevas frente a las nuevas realidades. Es muy distinto mis hijos y mis nietos con sus nuevas inquietudes que lo que éramos nosotros en la misma edad de ellos. Y uno de los temas que trató es, bueno, la vivienda del hombre de campo era normalmente en el campo. El hombre de campo le gustaba vivir en el campo, vivía en el campo, y su vida era estar en el campo, subirse al caballo de temprano hasta la tardecita, etc. Hoy dice, el hombre joven, que trabaja en el campo, prefiere tener una vida en el pueblo, por lo que se han desarrollado los pueblos y las ciudades del interior, porque le gusta después de trabajar, poder jugar al fútbol, poder dedicarse a estar con amigos, a salir, etcétera, etcétera. Y esto es muy saludable. Los matrimonios después se forman, tienen hijos, quieren que los chicos tengan un buen colegio, toda una cantidad de cosas que le da la urbanización en la ciudad y no se lo da el campo. Entonces, hoy la realidad, si vas a los campos, que el porcentaje de gente que trabaja en el campo sigue siendo importante, cada vez gente más capacitada. Pero ¿cuántos viven en el campo? Y cada vez menos. Y muy poco. Y eso no es una cosa mala, sino es una cosa buena. Y entonces ahí contaban cómo se organizaban distintos tipos de productores frente a esta realidad. Entonces, estas son cosas también novedosas que no las tenemos que tomar como una cosa mala. La gente deja de vivir en el campo, la gente vive y crece, y cada vez tenemos que lograr más, que haya más procesos de integración en el interior y desarrollo de los pueblos del interior, porque Argentina hoy, con todo lo que es la bioeconomía, que es la transformación en de procesos industriales de todo lo que se produce en el campo, realmente puede dar más trabajo en el campo, más trabajo local, y menos gente que vivía en la forma de producción más tradicional como era hace unos cuantos años cuando nosotros éramos jóvenes. Yo creo que esto es muy positivo. Se tocó en el Congreso, se habló, se mostraron ejemplos, múltiples ejemplos, y realmente creo que las inquietudes de los jóvenes las tenemos que ver como muy positivas, y es bueno que les guste otras cosas que complementen su trabajo en el campo, que sigan trabajando así con entusiasmo frente a las nuevas tecnologías.
Desde luego, es un tipo de vida rural enriquecida. Los aportes de la técnica, de las comunidades de la ciudad, son compatibles con la vida rural y con ese tipo de vida en pueblo que estabas explicando. Además, hay otro factor, me parece muy importante, que la actividad rural genera empleo y actividad económica, no solamente en esos ámbitos que le están directamente vinculados, sino en toda la cadena de valores, precisamente. En el caso de las exportaciones, todos los capítulos, todos los eslabones de la cadena que van hasta el puerto de embarque, y lo que queda en el país hasta el mostrador del supermercado o del almacenero donde se compra la mercadería para el consumidor. Toda esa actividad que nace del campo. Es conocido eso que dicen, que hay gente que cree que la verdura crece en las góndolas de los supermercados. Y bueno, están engañados con eso, pero la verdad es que es una presencia económica del campo en la ciudad. Es decir, el campo genera una actividad económica y beneficios mucho mayores que los que se computan así directamente. La vida urbana descansa en gran medida, en gran proporción sobre el campo.
No, y hay cosas que hoy ponele. En Europa se habla mucho de lo que es la economía circular. Y yo ahora te voy a dar un ejemplo de un campo que conozco muy de cerca, de economía circular argentina. Hay un campo que queda cerca de la localidad de Villegas, provincia de Buenos Aires, que era un campo grande, importante, que producía muy bien agricultura y ganadería. Por sucesión llegó un matrimonio más joven y deciden seguir con lo que hacían, bien hecho, pero incorporaron una cabaña de cerdos de Dinamarca, que tiene muy buena genética Dinamarca para los cerdos. Uh-huh. Y trajeron cerdos de Dinamarca, hicieron una cabaña muy grande y muy importante de cerdos, hoy de la número uno de Argentina. Con genética totalmente nueva. Esos cerdos se hicieron con los cuidados que se tienen en Europa para el bienestar animal, y a esos cerdos produce una cantidad de desperdicios, como es de imaginarse, ¿no? De todos los la bosta de los cerdos, todos los desperdicios, etc. Y ellos vieron que si con todos esos desperdicios, ¿qué hacían? Y una de las formas más inteligentes para hacerlo es esos desperdicios mezclados con maíz en un generador, puedes producir electricidad. Hicieron una nueva inversión muy importante y hoy están produciendo electricidad con lo que queda de los cerdos, de los desperdicios y con el maíz en un reactor. Y lo que queda en el reactor, que no se utiliza para generar electricidad, se utiliza para fertilizar el campo. Eso significa que un campo, que hoy a su vez está abasteciendo un porcentaje importante de la electricidad para todo Villegas, vende electricidad a Villegas, se enganchó en la red, produce genética de primera calidad para Argentina de cerdos, sigue produciendo agricultura y ganadería, y en vez de trabajar, no sé, 20 personas, hoy trabajan 60. Y todo eso es como un círculo. Todo lo que sale del suelo da vuelta, se produce, se transforma en energía y vuelve al suelo. Porque termina fertilizando el mismo suelo con lo que producís. Eso es un ejemplo. Por esto hay muchos ejemplos en Argentina. Y yo creo que si Argentina, y esto desarrolla trabajo en el interior. Entonces, si Argentina, nosotros logramos que se den las condiciones para una estabilidad, para que la gente pueda trabajar tranquila, pueda invertir, etcétera, tiene un potencial todavía muchísimo mayor de crecimiento y de desarrollo del interior del país.
Sí, esto si nos vuelve un poco a lo de Brasil, porque la Argentina a partir de la década del 90 creció en su agroindustria de una manera alucinante, podríamos decir. Pero Brasil lo hizo en mayor medida, incluso siendo país importador, como explicabas hace un rato, se convirtió en uno de los grandes exportadores del mundo. ¿De dónde procede esa ventaja que nos sacó?
Procede que tomar una política, como decía, de Estado. Decidieron abrirse al mundo, decidieron tener estabilidad y hoy tiene una inflación muchísimo más baja que nosotros, un país de inflación alta, tiene una apertura y un crecimiento inmenso, un desarrollo del interior inmenso, Igual tiene todavía desafíos muy grandes por delante, sigue teniendo todavía demasiada pobreza, demasiado problema de seguridad, demasiado problema de corrupción, cosas que tienen que cambiar. Igual nosotros tenemos los mismos problemas, no estoy hablando de cosas que desconozcamos nosotros, pero en el tema sexto de apertura del mundo le ha permitido por lo menos no tener la inflación que tenemos, tener más trabajo, tener un cambio político que lo ha mantenido los últimos gobiernos, aunque hayan cambiado de signo político. Y eso es muy importante, lo que tenemos que lograr. Y quisiera, porque quedan pocos minutos y lo sé, de mencionar un tema más que estuvo en el Congreso de Acrea.
Sí, por favor.
Me fui acompañando distintos temas que me impactaron del Congreso. Nosotros terminaron diciendo un gran tema que es: hay una Argentina posible. Como digamos, como un canto a la esperanza realista. Pero esa Argentina posible necesita de un diálogo. Y de un diálogo como el que piensa diferente, diferente a mí. Yo creo que eso, con la brecha que tenemos, nos cuesta un montón, pero hay que lograr una Argentina en la que podamos entusiasmar a toda la población, o por lo menos a la inmensa mayoría de la población. Hoy parece una cosa muy distante, pero bueno, este es un tema que se trató en el Congreso. El Congreso, además, te cuento que hubo distintos gobernadores, hubo distintos intendentes que pasaron por el Congreso, hubo el ministro de Agricultura o el secretario de Agricultura hoy, legisladores también, diputados, senadores. Entonces, creo que ya había de distintos partidos. Es necesario un diálogo entre el sector privado y el sector público. Es necesario un mayor diálogo entre los partidos y realmente buscando metas en común que nos permitan a todos construir esa Argentina posible. Esa Argentina posible que dijo el Congreso, y que el agro tiene mucho que ver, pero también tiene que ver otros sectores de Argentina que pueden aportar a esta Argentina posible.
Sí, es un gran mensaje que estás transmitiendo y que es resultado de del Congreso de Acrea. Por otra parte, también los antecedentes argentinos en la historia argentina demuestran que cuando ha habido así buenos momentos en su desarrollo, en la comprensión de los problemas, se han cerrado las grietas, porque esta que se está dando ahora no es la primera en la historia argentina, pero es como con los laberintos, ¿no? Que se sale por arriba. Para salir no hay que seguir, no hay que seguir el camino tortuoso, sino buscar la salida que está por lo alto. Bueno, Eduardo, muchas gracias por el mensaje y por toda esta conversación tan esclarecedora como siempre.
Bueno, gracias a vos, gracias a todos los oyentes de Radio Cultura que nos han compartido este rato. Por mí un gusto estar acá compartiendo con ustedes.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. Y ustedes, queridos amigos, los esperamos aquí el próximo martes en Valores del Campo, como de costumbre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Midoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con Midoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint Midoc, el plan para la vida de hoy.
Cruel, cruel, cruel.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.